Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a una emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Hoy nos acompaña la poeta colombiana Marta Lombana, una mujer directa, honesta, conciliadora y profundamente enamorada de la justicia, de la verdad y de las letras, orgullosa de sus raíces y amante de la naturaleza. Una poeta que puede charlar desde y con el alma, porque su transparencia es tan nítida y clara que siente su interior. Me siento muy contenta de compartir estas 2 horas de amor por las letras y caminar a su lado. Marta nació en Colombia, descendiente de la etnia Emberacatl del occidente antioqueño, defensora por medio de las letras de la igualdad de género, poeta urbana. Ella nos dice: ya que comparto las vivencias de mi ciudad, el abandono, me gusta escribir sobre lo que se vive en las zonas más vulnerables de nuestra sociedad. Con pocos estudios, empírica en todo lo que he hecho en mi vida. Estudié pedagogía humana, dado a mi trabajo en la resocialización de personas que por causa de la violencia sufren traumas. Eso lo hago de manera personal. Cuando conozco las historias de las personas, me gusta compartir, animar, aconsejar y escribir sobre esa cotidianidad. Actualmente estoy a punto de lanzar mi primer libro de poesía urbana, desde mi estancia, donde veremos la parte social que es la que más me impacta, pero también romance y erotismo. Es un recuento de mi historia expresado en prosa, desde mi estancia. Es un libro lleno de historias reales con su verdad. Escribo también mi novela, Retazos de mi vida. También el 2 de junio de 2016 fundé el colectivo de poetas itinerantes de Colombia, en unión con otros poetas antioqueños que se han unido a este sueño. He ganado concursos poéticos, como Ni Una Más, el primer concurso internacional por la paz, entre otros. Creadora de la página Solo Poesía y administradora de varios grupos poéticos en Facebook. También he participado en antologías poéticas y publicada en revistas literarias en Argentina, España, México, Chile, entre otras. Bueno, mientras nos conectamos con Marta, vamos a un hermoso vallenato.
Daría todo por llenar tu mundo, por tener tu cuerpo y por ser tu sombra. Daría todo por tenerte siempre y por ser la parte principal de tu vida. Cedes las llaves de tu corazón, yo te entrego de mí todo hasta el cansancio y mis labios los desgasto recorriendo cada espacio de tu cuerpo. Y nada es imposible, te aseguro que este amor que corre por mis venas es más fuerte. No temo a la muerte y comprende que Dios. ojos abiertos, me hipnotizan tus cosas, porque eres tú mi cielo. Y al sumergirme en lo inmenso y tierno de tu mar, veo que el paraíso terrenal lo tengo a tu lado. Eres tú la fuente que riega mi vida. Enalteces el más simple de mis actos. Eres tú la luz divina que ilumina mi sendero, cada paso de mi vida. Y porque he renunciado a los placeres que antes me alejaban de tu lado, con la convicción de que era vida y mi vida se estaba acabando.
El cielo a tus pies, le damos la bienvenida a Marta Lombana. Bienvenida, mi amor. ¿Marta? ¿Marta?
Hola, Rosario.
Hola. Hola, nena, pensé que te habías caído. ¿Qué pasó? Bienvenida, la verdad es una emoción grande estar caminando contigo en estas dos horas de amor por las letras. Sabes que te quiero, sabes que te admiro y la verdad me siento muy contenta de que estés acá, en México.
Pues Rosario, la honrada soy yo, de verdad, ¿qué te digo? Me siento pues muy complacida, muy honrada, muy agradecida por ese cariño, porque a través de la poesía, pues bueno, se va uno dando a conocer de a poco y pues gracias a Dios que ha sido una buena huella hasta ahora, ¿no? Entonces, pues ganarse, digamos, la admiración de maestras como tú, como tantos que están ahorita aquí en el Poeta Errante y tanta gente que te está escuchando, pues hombre, eso me prácticamente me deja sin palabras porque pienso que no soy yo, de verdad. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias a todos por estar y pues, ¿qué te puedo decir? Feliz de estar aquí contigo.
Sí, yo también estoy feliz. Aquí en el chat del Poeta Errante están diciendo, Marta está con el gordo. ¿Cómo ves? Olguita dice, Marta está con el gordo. Y y bueno, tenemos también un invitado que se llama Jerónimo, ¿no es así?
Sí, Jerónimo. Oh. Saludos, Luis, que está muy tranquilo mirando. Está aquí cargado sobre mis rodillas.
Qué divino. Es el sobrino de todos nosotros, ¿no? Nuestro sobrino.
Esto ya tiene tías, nietas, ¿cómo es? Tías, abuelas, tíos, en fin. Todo el mundo se está queriendo llevar un poquito de Jerónimo.
Todos se quieren quedar con Jerónimo, ¿verdad? Es que está hermoso, está hermoso, está hermoso. Las fotos que ha subido de él están hermosas. Bueno, pues
ojalá hubieran tenido la abuela. Ojalá todos se quisieran quedar con la abuela.
Yo ya te dije, yo quiero un nieto. Bueno, yo quiero un nieto, pero ya habrá tiempo. Marta, vamos a hacerte unas preguntitas.
Claro, dale.
¿Por qué escribes?
A ver, ¿por qué escribo? Escribo, no sé, es algo innato en mí. Nació en mí desde muy pequeña. Lógicamente, pues una niña no tiene, digamos, como el dominio, el conocimiento de saber qué o por qué escribe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero pues, sí conservaba desde muy chiquita mi cuadernito de versos, que no eran míos, no eran míos, muchas veces eran versos que uno de repente le llegaban y uno conocía y uno los copiaba y los ponía en su cuaderno, ¿no?
Uh-huh.
Ya con el tiempo que ya se va tomando conciencia del amor, del dolor, digamos, de las situaciones que uno vive, pues entonces ya uno las quiere plasmar, y empecé muy, muy tempranito con eso de plasmar mis pensamientos, no digamos poesía. No escribía poesía, pero sí pensamientos, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Que los desarrollaba en mi cuadernito y los mantenía ahí guardados, prácticamente al escondido, porque mi madre no comprendía de esto. Entonces, pues no le gustaba. Entonces yo tenía que tener mis cuadernos escondidos, pero siempre expresando mis sentimientos, mis rabias, mis frustraciones, mi dolor, todo lo que sentía. De repente era como una especie de diario, ¿me comprendes?
Sí, sí, sí.
Y ya luego, con esto de que mi madre no sabía escribir, mi padrastro pues en ese momento, y que nuestros familiares vivían lejos, pues me tocó a mí empezar a hacerles las cartas, entonces aprendí a desarrollar las cartas, y me gustaba mucho escribir cartas. En cierto tiempo ya empecé a escribir cartas de amor, que también conservaba, y ya con el tiempo, ya después de casada, después de la separación más que todo, empecé a escribir poesía, ya lo que se llama, digamos, poesía, que yo digo que son pensamientos, una prosa poética, y ya empecé como a darle un poquito más de forma,
pero qué hermoso, ¿no? Empezaste como una escribana, escribiendo para los demás, ¿no? Y les escribía sus cosas. ¿Y en qué momento Marta Lombana dijo, saco a la luz lo que yo he hecho?
Bueno, se dio gracias a una situación muy dura que yo viví aquí en mi ciudad, ¿ya?
Sí.
A un momento de soledad intenso, muy intenso, donde emocionalmente me fui, digamos, incluso perdí la memoria a causa de esto. Yo no tengo memoria, mi memoria es muy, muy chistosa, ¿no? Porque recuerda solamente lo que le gusta. pero por el estado emocional en que entré, fue muy duro, aunque te digo que en ese estado emocional igualmente nadie me vio triste, sufriendo, llorando. O sea, nunca cambié con los demás. Pero interiormente yo estaba devastada, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Entonces fue cuando creé la página Solo Poesía y empecé a escribir ahí, solamente escribir. Me daba por entrar, escribir, dejar mis escritos ahí sin ninguna norma, sin nada. Simplemente escribía y lo dejaba ahí. Pero entonces la página se empezó a llenar de seguidores. Cuando empezaron a ver esa nostalgia, ese dolor, de repente como... Yo pienso que, y lo he dicho, es muy gracioso porque yo digo que cuando escribo y escribo recuerdos me voy por la calle de la amargura. Entonces a la gente empezó a gustar eso y pues la página se empezó a llenar de seguidores. Y cualquier momento un chico me siguió, y un chico de Ecuador. Y en un momento dado yo vi que él pertenecía a un grupo poético, entonces yo no sabía de grupos poéticos. Y empecé a mirar que había muchos grupos poéticos, yo no sabía. Y empecé a ingresar a los grupos. Empecé a publicar y dije, ya es tiempo de que la gente conozca algo de lo que escribo. Y empecé en ese momento a publicar. Y pues no sé, de esas cosas, Rosario, que no son cosas buscadas. Yo nunca busco nada, yo soy así. tan tranquila como tú me sientes.
Sí, sí.
Entonces, pues, me empezaron a dar reconocimientos y la verdad a mí me impactó que me dieran reconocimientos porque no me considero la mejor escritora, ¿no? Y respeto y admiro mucho a muchos poetas que aunque no tienen renombre, pues porque las posibilidades no lo dejan, son muy buenos, ¿sí? Son mucho mejores que yo. Entonces yo decía, caramba, me van a escribir, a mí me lo dieron, pues, o sea, y esto, no digamos que me llena de orgullo, pero decir que humildad sería falso. Me agrada, me gusta, lo agradezco, me llena, o sea, no busco los reconocimientos, no busco los destacados, pero me los dan y entonces yo me siento súper bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es como sentir que esas letras que son tan sencillas fueron leídas por alguien y a alguien les gustó. Entonces eso es lo que me
hace sentir bien. Pero fíjate, Marta, que mientras más sencillez tengan las letras, más motivan, más mueven, más sacan a flote la sensibilidad. Tú tienes ese don de escribir de una forma tan cotidiana, tan de sentir, ¿me entiendes? Que de repente te estoy leyendo, o cualquiera que te esté leyendo, y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, que de repente tus letras las sienten para uno. Tú tienes ese don, que al mismo tiempo, en tu forma de escribir tan reflexiva, tan consciente, otras tan amorosas, eres una mujer muy, muy alegre, eres una mujer muy alegre. Y y se siente, y como te lo he dicho muchas veces, uno cuando lee un poema sabe quién es, pero está conociendo cómo es el poeta, y tú te das a conocer cómo es Marta Lombana, cómo es como amiga, cómo es como madre, cómo es como luchadora, porque eres una mujer que lucha por causas sociales, eres una mujer que lucha por la justicia, que lucha por la verdad, que lucha por la armonía. Y eso es hermoso, Marta. Y no porque te quiera, porque realmente es así. Yo leo tus poemas y todos los que lo leen creo que estarán de acuerdo conmigo que así eres, que así eres. Eres una mujer que te deja huella, ¿me entiendes? Y bueno, y cuando Olimar te lee tus poemas, ¡ah! ¡Qué dúo, señores!
Sí, total. Olimar, yo siempre le digo que ella me obliga a escribir. ¿Por qué? Porque Olimar transmite mi sentir tal cual, ¿ya? Como yo lo siento. Y yo, pues, vivo muy agradecida con ella porque Olimar, además, es una maestra, no lo olvides.
Entonces, sí, sí, sí.
De Olimar se aprende mucho, ¿no?
Sí.
Y pues esa voz que ella le pone y ese sentimiento, y entonces yo digo, caramba, eso lo escribí yo. Pero sí, porque cuando ella lo lee, pues se siente diferente, ¿no? Pero aparte de eso, pues hay muchísimos poetas que me han leído hasta ahora, pues en varias emisoras y bueno, todo eso. Cosa que yo agradezco muchísimo, porque...
Hasta Jerónimo, ¿viste? Dice Jerónimo, tan bello.
Estaba esperando a Jerónimo porque nada que llegue a la mamá.
No importa, aquí jugamos con él un ratito.
Que es muy importante uno dejar una buena huella, ¿no?
Sí.
Es lo que debemos dejar en el mundo. O sea, yo en este mundo no tengo por qué procurar dejar conflictos, contiendas, malestares, ¿no?
Claro.
Yo prefiero ser, digamos, una persona, sí, que me gusta más bien mediar para la paz. Me gusta mucho, me gusta muchísimo porque es lo que debemos hacer. Yo pienso que el mundo ya llora mucho, siempre lo he dicho.
Sí.
Siempre lo he dicho. Si el mundo llora tanto, si el mundo sufre tanto, tiene tantas guerras, niños con hambre, mujeres maltratadas, tantos problemas, ¿para qué nos vamos a entrar a Facebook, a dañarnos los unos a los otros, a sufrir, a llorar, a no sé qué. Entonces eso me aterra.
Sí.
Entonces yo prefiero lo otro. Cuando la gente está muy triste, prefiero ponerle un cartelito que le haga reír.
La verdad que sí, tienes una forma de ser muy, muy hermosa. Yo de repente abro mi WhatsApp y me muero de risa de con lo que me pones. Te alegra el día todo lo que mandas. Y eso se agradece, Marta, la verdad que se agradece. Porque así eres, eres conciliadora, eres una mujer que va por la paz, que va por la justicia, que va por la verdad. Eres una mujer que lucha por todas esas cosas y eres una mujer que sabe ser amiga. Y aunque haya distancias y todos los kilómetros habidos y por haber, tú te sientes cerca, te sientes realmente cerca. Y está Olimar, está Tucita, está Erne, bueno, a Erne ya la conoces en persona, ¿no? Está Erne, estoy yo y te sentimos cerca. Y como dije al principio del programa, eres una persona transparente, nítida, ¿me entiendes? Y se puede sentir tu interior. No solo se te ve el exterior, se te siente el interior como tú nos tratas, ¿me entiendes? Como tú nos tratas, como tú eres con nosotros, con todos nosotros. Y creo que esa es la razón por la que eres una persona querida, admirada, respetada.
Rosario, ¿qué te puedo decir yo? Yo pienso que todos somos iguales, independiente de que unos tengan una carrera o no, que tengan dinero o no, no importa la raza, la religión, el credo, todos somos iguales, todos.
Exacto.
Y todos merecemos el mismo trato y el mismo respeto. Yo soy una persona que respeto mucho a la gente.
Sí.
Yo hablo de mí y de digamos de mi vida privada y de mis cosas solamente si eso va a dejar una enseñanza.
Exacto.
Solamente en ese caso.
Así
como es. Decirle a alguien, mira, yo viví esta situación y bueno, ya eso se le enseña cómo se puede comportar esa persona porque ya otra persona lo vivió.
Exactamente.
Solamente en ese caso hablo yo de mi vida privada, ¿no?
Sí.
Pero luego hablar por estar, no sé, a la par con los demás, no me gusta. Soy en ese caso un poquito más tranquila, más relajada.
Así es, hablar sí, por hablar, ¿no, verdad?
Sí, prefiero como la tranquilidad de mi vida, ¿sí?
Claro.
Igual, por ejemplo, en mi perfil yo subo todas mis cosas. ¿Por qué? Porque me gusta que todo el mundo vea a la mujer que hay ahí, ¿no?
Claro.
Yo soy así tal cual, así como me ven. Sin máscaras, si me río, si nunca subo cosas tristes, me gusta, nunca subo problemas o mis problemas personales al Facebook.
Así es.
Me gusta.
Claro.
Siempre me gusta que la gente que me lee, pues reciba un mensaje muy positivo para su vida, para su día, para su momento. Me gusta mucho
ser Marta Lombana. Eso te gusta mucho, ser Marta Lombana. ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que vayamos una canción?
Digamos que en momentos determinados de la vida tiene que mostrar la persona que uno lleva adentro.
Así es.
La persona que escribe, la persona que siente porque escribe, como siempre, y todas estas cosas. Entonces, por eso, pues, me muestra así tal cual soy.
Así es. Marta, cuando estás sola, tú sola con tu yo, ¿qué le dices a tu yo?
Bueno, mi yo es un poquito complicado porque muy poquito lo entiendo. Sí. Pero, ¿qué le digo? Siempre que trate de cambiar las situaciones difíciles, los pensamientos negativos, cambiarlos siempre por pensamientos positivos, no amargarme la vida ni amargarle la vida a nadie, en tratar de que mi yo interior siempre esté en paz con su entorno, con la gente que vive, con la gente que ama, ¿sí?
Claro.
Que siempre esté en paz. Y es lo que siempre me gusta, estar en paz, levantarme tranquila y acostarme tranquila, eso es lo que más me gusta.
Así es. Marta, la soledad y la utopía, ¿qué papeles tienen en tu vida?
Súper importantes, mucho. La soledad para mí es una aliada, ha sido una aliada desde siempre, porque fui una niña que fui muy sola, ¿no?
Sí.
Muy retraída, aunque he sido muy alegre, pero es indiferente, pues, es diferente de estar acompañado, ¿sí?
Sí.
Y de sentirse solitario. O sea, tú puedes estar acompañada de mucha gente, pero si no te comprenden tu forma de ser, te vas a sentir muy solo, ¿no? Entonces, siempre fui muy solitaria y desde ahí aprendí a tratar a mi soledad como una amiga. Para mí la soledad no es solamente un sentimiento, porque mucha gente, pues, habla de la soledad como ese sentimiento frustrante, opaco, sombrío de su vida. Para mí no. Yo le he sacado bastante provecho a mi soledad. Yo amo a mi soledad y mi soledad es mi musa inspiradora. Y yo a ella le escribo como si fuera Rosario y estuviera frente a mí. ¿Me comprendes?
Sí, sí, sí. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque... ¿Cómo? Eso es hermoso porque tú amas la soledad y la soledad te ama.
Sí, y nos entendemos, y es mi amiga. Entonces, yo a la soledad le escribo y le digo, ven, vamos a escribir bajo la luna, y estás linda, y arrópate y acurrúcate en mi cama, y siéntate a mi lado, ven, hablemos, charlemos.
Y ¡qué así, divino!
Así la trato.
La alegría y la realidad, ¿qué papel tiene?
Para mí la alegría, aunque, bueno, te iba a hablar de la utopía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para mí hay cosas utópicas en este mundo.
Sí.
Muy utópicas, como por ejemplo la paz. La paz es una de las utopías del mundo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer mil poesías sobre la paz. Podemos hacer mis tratados de paz, hablar de paz por todo el mundo, con toda la gente, pero la paz en este mundo no creo que la alcancemos por los gobiernos, por el exceso de poderes, por la corrupción, porque todo el mundo quiere sacar mejor partido de los países, digamos, pobres, oprimidos, en fin. Entonces es muy difícil pensar que pueda haber paz. Entonces para mí la paz es una utopía.
¿Y si crees que sea difícil? ¿Si crees que sea difícil alcanzar la paz?
Sí, claro, claro, lo es. Más cuando tú de pronto llegas a estudiar la Biblia como lo he hecho yo, sabes que aquí no se va a tener. Aquí la paz no la vamos a poder, no se consigue. O sea, que un país esté en guerra y hable de paz con otro país y cese por un tiempo los ataques y todo eso, eso sí es posible. Pero cuando tú estás viendo que hay una aparente paz en un país, pues estalla la guerra en otros dos. ¿Sí me entiendes?
Sí, totalmente.
Entonces eso es muy, muy difícil pensar que podamos llegar a tener paz.
Exacto.
Que como todo el mundo, la anhela. La anhelo, como todo el mundo, pero pienso yo que la paz es una palabra en la que se acomoda la esperanza de la gente del mundo para soñar con algo, ¿sí?
Claro.
Con que sueña la gente con la paz, ¿ya?
Exacto.
Entonces, este es mi pensamiento acerca de la paz. Y en cuanto a la alegría, pues, ¿qué te digo? Yo soy muy alegre,
sí,
demasiado
sí.
alegre, demasiado. Para mí la tristeza, digamos, la depresión y todas estas cosas, eso de estar yo llorando, quejándose, la autocompasión, como le decía yo a Olimar esta semana, la autocompasión no se hizo para mí.
Y realmente...
Siempre estoy tratando de transmitir alegría, siempre.
Y de verdad, Marta, nunca he escuchado que te quejes de nada, de nada. No, siempre no. Te he escuchado positiva, siempre te he leído optimista, siempre te he visto de esa forma, ¿me entiendes? Eres una mujer que sí da alegría, pero al mismo tiempo armonizas, y eso es bueno, la verdad que eso es muy bueno, porque yo no sé qué tipo de mujer seas, que seas de esa forma, porque no todas son así. Puedes estar hablando con una persona y la sientas alegre, pero al rato te está contando todas sus penas, y entonces tú dices, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? Pero bueno, tú...
Entonces, va a pasar mucho, pero hay una cosa, Rosario, que es, digamos, generar credibilidad en las personas.
Exacto.
Ante todo, ser honesto.
Exacto.
Cuando tú eres honesto, cuando tus ojos brillan, si tus ojos brillan y tú te ves alegre y tú me das un consejo, yo te creo, porque tú lo estás expresando con tu mirada.
Exactamente.
¿Sí? Sí. Entonces, pues más que todo eso. Sí, generar confianza, generar amor, dar mucha ternura, dar mucho cariño, es ser comprensivos con los demás, entender que aunque suframos, yo he sufrido situaciones muy duras, ¿no?
Sí.
Pero también me siento a pensar en que hay gente que sufre muchísimo más, ¿no?
Así
es. Mucho. Y mujeres que no se han llegado a levantar de su sufrimiento, y yo lo logré, ¿no? Entonces, pues para mí eso es grande, es maravilloso. Entonces, eso es lo que yo transmito.
Así es. Les muestras tu realidad, tu forma de ser. Y ahí viene tu alegría igual. ¿El enojo y la injusticia las unes?
No las uno. A ver, una persona se puede enojar por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. No estoy de acuerdo con el enojo. No me gusta. Me gusta más centrarme, pensar antes de hablar, antes de responder, antes de actuar, y no enojarme. No me enojo.
Está bien.
A veces me ha pasado mucho que, por ser tan clara en mi forma de expresarme, porque me gusta ser así, me gusta expresar las cosas claras de manera que no le tenga como que explicar más, que se me entienda. Pero mucha gente me dice, ¿te enojaste? Y digo, no me enojé, no estoy enojada, yo no me enojo. Y es verdad, no me enojo ni con mis hijos, cuando ellos pues cometen algo malo, yo simplemente les digo, esto no me gusta por esto y esto y esto, pero no me quedo enojada. ¿Sí? Digamos en el caso de la pareja, cuando la tengo, ¿no? No estoy buscando pues cosas para enojarme,
claro.
Eso, porque el enojo daña el espíritu, ¿no? A mí no me gusta tener mi espíritu conflicto, entonces pues procuro no enojarme. Y la injusticia, pues ya la sola palabra lo dice, es un acto de digámoslo, de humillación hacia el más débil, de maltrato, de no actuar a favor del que sufre.
Exacto.
De no dar una ayuda a tiempo, de no responder debidamente frente a una situación cuando alguien lo necesita. Para mí esas son cosas muy injustas. Yo hablo de injusticias más que todo cuando se trata de los niños.
Sí.
¿Por qué? Porque un niño simplemente es una personita que está ahí indefensa y que tú haces lo que quieres con ella. Si tú lo pones a aguantar hambre, el muchachito aguanta hambre. Si lo pones a aguantar frío, aguanta frío. Si lo maltratas, al rato te está sonriendo y dándote un abrazo, ¿sí? Entonces para mí es injusto que se maltrate un niño.
Así es.
Ya en el caso de las mujeres y esto, pues... Sabemos que hay muchas razones, pues, y muchos motivos en los que se ve, digamos, en realidad a la mujer en situaciones de riesgo, de maltrato, de explotación y de todo. Eso también es injusto, pero también es injusto cuando los hombres, digamos, yo no soy totalmente feminista, ¿no? Veo todos los puntos, los analizo todos, y hay hombres que también sufren muchísimo y que también se actúan muy injustamente con ellos. Entonces, hay que hacer esa separación de, digamos, de conceptos y de situaciones para saber realmente cuándo se está obrando con injusticia.
Así es, totalmente de acuerdo. Dice Gemita, me encanta la frescura de Marta.
Y es, a mí me encanta ella, yo la amo.
Tu cita dice, estoy muy emocionada. Es que Marta, te das a querer y lo repito, no es porque seas mi amiga o porque te quiere. Es verdad, mucha gente te quiere, mucha gente te busca, mucha gente te busca. Porque eres una mujer centrada, eres una mujer que das, eres una mujer que das. Y eso es hermoso, la verdad que eso es hermoso y no solo es que des en los chats, en tu poesía, ¿me entiendes? En tu poesía. Yo quiero pedirte que nos leas algo, ¿será que puedas o esperamos que vayan por el gordo, como tú quieras? Si no, vamos a música para...
Bueno, si quieres, pones musiquito y yo me busco algo rápido porque estoy aquí con él y te lo leo con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, pues vamos a otro vallenato porque la verdad no hay nada más hermoso que esa música del Caribe, ¿no es cierto? Esa música caliente de vallenato que es del folclore de Colombia y bueno... Sí. Yo escogí unos cuantos vallenatos para usted, señora Marta.
Ay, tan bella, muchas gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Pues vamos con La Gota Fría de Carlos Vives.
Dale, me encanta.
Vamos.
Me lleva.
Y es, ay, bueno, por aquí también mandan saludos, están. Escucha Iván Pérez, me escucha María Ángeles Márquez, está por aquí Olguita Limar, toda la gente que están también, yo estoy de Puerto Rico, también viendo por ahí saludos. Y bueno, les agradezco muchísimo. Ramónica también está escuchando. Bueno, gracias a Dios.
Un abrazo. Un abrazo a todos.
Sí, también Alejandra López Silva también está escuchando. Álvaro Chávez Zambrano. Nelson Primitivo Moreno. Bueno, mucha gente está por ahí. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, que vamos a leer por aquí.
Te escuchamos.
Ahí. Ok. Dice, la ciudad de las tormentas. Mi alma adormilada entre nubes grises se encumbra hoy a esa ciudad oscura de tormentas, en un plenilunio de luna azulada que augura mis penas por este loco amor. Perdida entre dudas, incertidumbres volátiles como el aire, mi corazón esboza suspiros quedos, mientras tu voz en mi conciencia hace eco. ¿Vendrás amor a la misma hora? ¿A qué te espero en el lugar de siempre? Son tus palabras, esas con las que te acomodas en mi alma. Iré a envolverme en tus brazos a beber la eternidad de tus labios. Allí cumpliré la cita que oculta del mundo vivimos tú y yo. Perdidos entre los ríos de la bulliciosa ciudad que nos acoge, donde hemos bebido sin sabores, hemos amado incansablemente los atardeceres, hemos dibujado bajo la luna amores y hemos extasiado nuestros cuerpos con caricias llenas de ardores. Hoy, mi corazón viajó a la ciudad de las tormentas, donde habitas, donde a ritmo de las quejas sueñas con envolverte entre mis brazos y cerrando los ojos olvidas los horrores de la guerra que solo pueden apaciguarse con el amor. Yo te amo, dulce vida mío, y estarás por siempre suspendido en un rincón de este terco corazón que ansiosamente espera verte llegar a la vuelta de la esquina mientras tus ojos reflejan el cansancio, el hastío y el dolor. Mi cama se hace grande sin tu presencia. Tu recuerdo se agita en mi memoria, coloreando una ilusión. Una lágrima se escapa, loco, loco, loco corazón que se enamoró de un héroe solitario, cuales guerras solo conozco yo. Estamos unidos por esos hilos invisibles que solo pueden ser tejidos por el amor. Tú, en un lugar lejano y solitario, donde solo a la cigarra le cuentas de nuestro amor. Mientras que yo escribiendo versos, tú vuelves a llenar de arrullos a mi terco corazón. Pero vive nuestra esperanza de vernos de nuevo envueltos en un fuego que nadie apaga, porque lo provocamos solo tú y yo. Incendiamos la ciudad de las tormentas mientras en nuestro encuentro nos amamos corazón. Te esperaré amor, cumpliré la cita. Escápate de tu heroico mundo y ocultos entre velas oscuras de la noche, vestida de lentejuelas estrelladas, en esa alfombra que ilumina nuestra luna. Allí donde los grillos cantan sus tristezas, nos veremos y diremos adiós al bullicioso ruido de dolores y quebrantos, porque opacaremos sus tormentas en la eternidad de un beso, tú y yo.
Qué bonita ciudad de las tormentas. ¿Cómo nació la ciudad de las tormentas?
Bueno, la ciudad de las tormentas nace porque yo considero que aquí en Colombia y en todas partes del mundo hay gente que sufre, ¿ya? Que sí. Sufre las injusticias, que sufre el dolor, que sufre amarguras, pero que aman, ¿cierto? Saben amar y saben entregarse. Y de repente, pues hay héroes Hay hombres que en realidad son héroes, que están luchando por un ideal, que están luchando por indígenas, por campesinos, que están sembrando esperanzas en gente que está, que es la menos favorecida, ¿no? Y pues de repente se enamora de una poeta, qué sé yo, entonces escapan a ese loco mundo y dejan aparcado ese dolor de la ciudad de las tormentas.
¿Vivencias o fantasías?
En mi poesía es muy vivida, Rosario, muy vivida, muy poca fantasía vivo yo. O sea, siempre procuro, no procuro, es que se da. En el momento de que yo escribo, pues vienen algunos recuerdos, no sé, algunas cosas que ya se han vivido, que se viven. Entonces, sobre eso escribo muy, muy, muy poca fantasía. Yo diría que casi nada.
Casi nada. ¿Cómo consigue una persona ser un buen poeta?
Caramba, no lo he logrado
No, tú eres buena poeta, señora. Usted es muy buena poeta. ¿Cómo consigue?
Saludos a Pedro Hernández que está escuchando. Un abrazo, Pedro, bendiciones. A ver, ¿cómo logra ser un buen poeta? Pues bueno, mucha dedicación, sí, a escribir poesía, pues a mí me gusta más, como te digo, la poesía vivida. La poesía así que se siente que cuando uno lee, pues alguien vivió esa historia, ¿no? Pero igual hay muchas personas que se inspiran en otras cosas y está bien, solo que traten de dejar un buen mensaje y un buen argumento, que esté bien argumentada su poesía, porque puede ser que muchos escriban muy, muy bien, sin fallas ortográficas y todo eso, pero que no tienen mucho argumento, ¿no? Yo digo que mi poesía de repente ha gustado porque es eso, porque tiene argumento, digo yo. Entonces la gente pues mira ese mensaje que hay ahí oculto entre líneas, que es lo que hace que la gente lo siga aún. Es eso más que todo. Pero sí les recomiendo hacer un buen argumento, tener un buen desarrollo del poema y darle un buen remate. Es importante eso. Y eso hace pues que ya vaya ganando un espacio dentro del mundo de la poesía.
Así es. Y mire, hay gente aquí en El Poeta Errante que está diciendo que eres muy buena poeta. Bravo, 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 bravo. Todos diciendo bravo, Olga Mari, María Ernestina, Tusita, Ámbar. Eso es lo que tú nos enseñas, Marta. Tú nos das un mensaje en tus poemas. Yo de repente, como tú dices, tiene principio, tiene argumentos, tiene buenos finales, que rematas diciendo, ahí voy Marta Lombana. Y realmente conmueves, mueves, sensibilizas, en el momento de concientizar lo haces. Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque no todos logran eso. Por eso te hice la pregunta de cómo logra uno ser un buen poeta. Porque ahora todo el mundo, porque escribe te amo, te quiero, eres lo máximo, ya se considera poeta, ¿no? Y no.
Sí, se ve mucho que de repente cualquier cosa se parece a una poesía, ¿no? Y pues no todo es poesía. Yo digo, mi poesía, por ahí hay una amiguita nuestra que dice que yo saco unos periódicos.
Periódico.
Pero que ella dice, yo me tengo que sentar para poderlo leer. Pero dice que le gusta mucho su argumento, ¿no?
Claro.
Y eso es lo importante, eso es lo importante. Mi poesía, yo diría que no es tanto poesía, yo digo que son, y siempre lo he dicho, son pensamientos con una estructura, ¿sí? Le doy forma a los pensamientos, es todo. Pero que ya la gente, pues porque sí, porque lee y porque sabe, pues ha decidido que soy poeta. Fue la gente la que decidió que yo era poeta, no yo. Pero siempre estoy en pos de que las personas, por ejemplo, que están empezando, guiarlas donde las pueden escuchar, donde pueden publicar, donde se dan a conocer, y siempre estoy en esa función, siempre, siempre. No me interesa tanto, Rosario, que me escuchen, que me lean, que me entrevisten. Yo no soy, pues, no me gusta ser la más popular del mundo, ¿no? Ni soy, digamos, una mujer que guste de llamar la atención. Pero sí me gusta mucho cuando yo tengo amigos que apenas los conozco, que apenas están empezando a escribir, decirles, mira, métete por aquí, haz esto, haz aquello. Bueno, trata por este lado y estarlos dirigiendo a que sean conocidos. Eso sí me gusta más.
Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, encaminar, ayudar, dar, difundir, compartir, estar, ser y ser Marta Lombana. La verdad.
Pues, ¿qué te digo? Mira que muchas amigas han llegado, pues, me han conocido y bueno, y empiezo yo, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no te metes por ese lado? Entonces ellas dicen, ay, tú eres mi hada, tú eres mi ángel, tú eres, no sé, el ser iluminado, qué sé yo. Y yo lo que digo es, Rosario, lo que yo aprendo, no tengo que ser tan egoísta de quedármelo yo sola, para ganar popularidad, para ganar fama, cuando hay personas que también tienen ese talento y esas ganas de ser leído, de ser escuchado, de que se le dé un me gusta, un comentario lindo, también quiere, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no apoyarlos? ¿Por qué no decirles, mira, pues, tú puedes incluso reunir tus poemas, hacer un libro, dale? Entonces dices, no, que yo no soy buen poeta, que yo tampoco. Aquí no hay nadie profesional, aquí todos somos aprendices.
Pero te voy a decir una cosa, Marta. Es muy difícil que una persona que escriba mire su interior y al mismo tiempo su poesía sea cercana al lector. ¿Me entiendes? Tú puedes ser muy intimista, pero no ser cercana al lector. O ser cercana al lector y no intimista. Y tú haces las dos cosas. ¿Me entiendes? Tú eres una persona que muestra su intimidad, eres una persona que saca su interior, eres una persona intimista, pero al mismo tiempo eres una persona que queda cerca de quien te lee. Y eso es difícil, Marta.
Ay, muchas gracias. ¿Sabes? Yo qué te digo, Rosario, yo lo que te decía hace rato, que a mí me gusta dejar una huella. O sea, yo lo que hago no lo hago nunca para... con ese afán, como alguien lo dijo alguna vez, que yo era revista, o sea, algo así como que yo quiero pasar por encima de los demás para lograr lo que quiero. No es así, nunca ha sido así.
No.
Porque yo tomando en cuenta mi vida, lo que ha sido mi vida, cómo he vivido, la humildad desde mis cimientos, la humildad con que me crié, las cosas que tuve que hacer para sobrevivir y para llegar donde estoy, que no me siento en esa capacidad de llegar a pisotear a nadie, a decirle a alguien, mira, tú no sabes escribir, tú no sabes esto, tú no sabes aquello. No, jamás, porque yo tengo que reconocer primeramente mis falencias para poder, no dar un criterio sobre los demás, porque no lo doy. O sea, nunca me meto en eso de dar criterios, opiniones, que si se escribe bien, que si se escribe mal, no lo hago, porque a mí mismo me han reconocido aún escribiendo mal, ¿entiendes?
Sí, sí,
que
sí.
Se va mejorando, que se va mejorando con el tiempo, es verdad, que se va uno estructurando más, que va aprendiendo, pero cuando yo no sabía ni de estructuras, ni de nada, y publicaba, me daban destacados, me daban reconocimientos y me aplaudían. Entonces yo, porque tengo que ser egoísta con otra persona y no hacerlo, ¿no?
Claro.
Y si lo puedo apoyar, si puedo hacer que esa persona también salga adelante.
Claro, tengo una pregunta de parte de Ámbar. Dice, siendo Marta Lombana tan transparente, tan abierta en sus temas de denuncia, ¿hay temas que los tiene aún en el cajón por miedo a algo? ¿Se ha callado algo?
No.
¿Algún tema?
Jamás. Yo no soy, digamos, ni tan, ni muy, muy, ¿no? Nunca me reservo nada porque no tengo por qué hacerlo. O tenerle miedo a alguien, o temer por algo. Mira, yo me he enfrentado a la misma muerte, ¿no?
Sí.
Yo fui perseguida para que querían acabar con mi vida. Y estoy aquí mismo, en este lugar donde me iban a matar. Aquí estoy. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo perdí el miedo hace mucho tiempo. Yo anteriormente lo tenía mucho miedo a los difuntos, ya no les temo porque hay que tenerle más a los vivos.
Exacto.
Entonces, no, perdí el miedo totalmente. O sea, en cuanto a temas de denuncia, no hay que temer porque pues simplemente... Cuando se ha dado el caso de que ha habido un plagio, pues se denuncia, porque es algo que hay que hacerlo, Rosario. O sea, es por deber y por ética que se hace. Me han atacado, tú sabes que me han atacado por eso.
Sí, ¿ya? Sí, sí.
Y han querido darle el piso conmigo y que no han podido. O sea, y que sí, de repente lo han hecho, pero yo a esas cosas no les presto atención. O sea, el que tenga su problema, que se lo arregle.
Exacto.
No me meto, no intervengo, no estoy insulte aquí, insulte allá, vaya por aquí, vaya por allá, no me interesa. A mí me interesa mucho mi vida, mi tranquilidad, mi paz, y pues las cosas que por ética tengo que hacer las hago, y las hago porque sí, porque yo estoy así, nada más, ¿entiendes?
Exacto, exacto. Hace un momento mencionaste el plagio. Tú eres una incansable luchadora en contra del plagio. Tú denuncias el plagio y como bien dices, has sido atacada. ¿Qué sigue, Marta, después de una denuncia? ¿Qué sigue después de tanto ataque? Porque realmente te han hecho mucho daño, gente que se le comprueba el plagio, gente que se le comprueba el robo de almas, gente que se le comprueba el robo de letras, gente que se le comprueba la incapacidad de ser poeta. ¿Qué sigue, Marta?
¿Qué sigue? No. Es continuar, Rosana. Continuar. O sea, no dar el brazo a torcer. Nunca. Cuando tú das el brazo a torcer en determinada situación, estás mostrando tu ineptitud, tu incapacidad, tu miedo, ¿ya?
Exacto.
Estás demostrando que yo soy muy débil, que entonces me pueden vencer con tres insultos. Ya sabes que lo más gracioso es que a mí me han publicado por denunciar. O sea, si fuera pues otra cosa, pero me han publicado por denunciar, que eso es lo que me parece a mí, pero más que me publicaron por denunciar plagios, ¿no?
Sí.
Y eso ha pasado. Pero siempre he dicho que, y como lo dije ahora, pues uno va conociendo a los lectores. Yo he sido muy buena lectora. Y pues hay poemas que se quedan ahí en el corazón y que uno de repente los ve y esto yo lo conozco, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí.
Pues, es por lógica que hay que... o sea, es innegable, hay que hacer la denuncia.
Totalmente de acuerdo.
No es una denuncia como tal, no es una denuncia. Nosotros, por ejemplo, yo o cualquier otra persona que denuncie el plagio, no es una denuncia, o sea, es una advertencia para los poetas para que se enteren. Una denuncia ya la hace es
legalmente, claro, y legalmente. Así es. ¿Qué les aconsejas a esas personas? Porque lo hemos visto y la verdad que a mí me mueve, ¿no? El que muchas personas se queden en grupos donde se ha comprobado que los administradores son plagiadores o que han apoyado a plagiadores. Apoyado en el sentido de que les dan reconocimiento sabiendo que han plagiado. ¿Qué les aconsejarías a esas personas que siguen en esos grupos?
Bueno, lo primero que deben hacer es separar la amistad de lo otro, de lo profesional, si se podría, y yo creo que cabe la palabra.
Claro.
Es salirse, o sea, retirarse. Yo entiendo que muchas de las personas que trabajen, pues, tienen amigos, han generado una credibilidad, se han hecho creer de la gente no los quiere abandonar. Yo en cuanto a eso no discuto mucho, ¿no? Cada quien hace como quiere, ¿ya?
Así es.
Se sabe que si se quedan, pues sus poemas están expuestos. Cualquier día, ¿cuántos amigos han sido plagiados? Y dicen, y me plagió mi mejor amigo, primero me comentó y me dijo que muy lindo, y luego lo copió y lo puso como suyo, y eso se da. Entonces, sí. Las personas, lo que tenemos que entender es que si nos damos cuenta que una persona es plagiadora, pues yo personalmente de inmediato lo saco de mis amigos. ¿Por qué? Porque yo no voy a exponer mis letras, ¿ya? De hecho, le comentaba yo a mi amiga María Ángeles en estos días, que me preguntó si yo tenía página. Sí, yo tengo página, y fue donde primero empecé a publicar mis letras, pero la oculté. ¿Por qué? Porque entraba tanta gente que yo no tenía control, y cuando menos pensaba que fulano había compartido tu publicación, que pero no hay gente que ni para qué, pues. Entonces yo dije, ¿hasta dónde llegarán mis letras? ¿Hasta dónde andarán? Entonces opté por ocultarlas y simplemente publicar para los eventos de radio, para eventos entre amigos, y dejé de publicar en grupos. ¿Por qué? No porque yo desconfíe de los administradores ni de los dueños, porque siempre les he expresado mi respeto, mi cariño y mi gratitud porque me han apoyado. Pero ellos no tienen control, y sabemos que es muy difícil controlar y saber quién es un plagiario. Entonces,
claro,
mejor no exponerse para evitar problemas y ya.
Así es. Nos pregunta tu cita, ¿cuáles son esos grupos? Y dice Arturo, el que se quedó, o sea, al hacer la pregunta de qué le dirías a los que se quedan en esos grupos, Arturo dice, son iguales, Rosario.
Sí, pues, o sea, uno mencionar grupos es muy complicado, sí, por el respeto a los usuarios, por el respeto a los administradores y a los dueños, ¿no? Que pues no todo el mundo es culpable y mucha gente es engañada.
Así es.
Entonces, pues no vale la pena entrar en una polémica. Yo soy una persona que no me gusta desprestigiar a nadie.
No sé.
No me gusta hablar por hablar, ni para que me oigan, pues, que hablo bonito, ¿no? No, las cosas como son. Ya la gente, después de que se hace una divulgación de un plagio, ya sabe quién es el plagiario, pues que lo edite y punto, ¿no?
Exactamente. Pues vamos con otro poema de usted, señora Marta Lombana. Ya no escucho a Jerónimo. ¿Ya se lo llevaron?
No, se quedó dormido. Es que yo soy maga.
Mira.
Lo cargué todo el tiempo mientras hablaba contigo. Fui, le preparé tetero y le hice dormir. Y ya está dormido.
Ah, mira, creo que fue el ruido que estaban escuchando, porque usted se oye ruido. Estabas haciendo el biberón del bebé.
Sí, el biberón y todo, con el cargado y hacer el biberón, te hablaba y en fin, y me senté en la cama, le di el tetero mientras que hablaba y se quedó dormida.
Ay, qué hermoso. Y bueno, pues escuchemos un poema de usted.
Dice, ¿qué edad tiene el dolor? ¿Qué edad tienen las guerras? Mucha gente inventa que hay paraísos donde no existe dolor. Pero desde que el mundo es mundo, todo ha sido desolación. Líderes poderosos ejerciendo sobre los humildes la opresión, la lucha por los territorios, las drogas y mucho más. Guerras santas y guerras civiles y guerras a nivel mundial han asolado a esta pobre humanidad. Ni qué decir de la violencia contra la niñez, abusos, maltratos, explotación y mucho más. Discúlpame que se me fue.
No te preocupes.
No es violencia que una madre destroce en su vientre antes de nacer y que sin ver la luz ella mate a otro ser. Los gobiernos del mundo unidos para destruir con bombas asesinas, incluso para su propio país. bombas químicas para así poder reducir a los débiles, a los que sufren, y poderlos reprimir. Que no pueden decir al mundo que mueren en manos de quienes los debieran proteger. Muchos revolucionarios han luchado por la igualdad, pero han silenciado su voz para que nadie pueda protestar. La plata mal repartida, los ricos cada día tienen más. Como sea, se apoderan de lo que el pobre pueda ganar. Los montes se llenan de sangre y las ciudades de maldad. Nadie tiene compasión de nadie. Vamos rumbo hacia nuestro final. Los religiosos rezan sin que esto pueda detener la mente perversa del hombre, que solo quiere gobernar y ejercer su poder, creando misiles para la guerra, para crear más destrucción. Por eso es que yo me pregunto, ¿lidar tiene el dolor? Si desde que el mundo es mundo, no ha dejado de llover sobre los oprimidos miseria, esclavitud, hambre, tristezas, abusos de poder. Solo con poesía yo puedo descubrir lo que sufre este mundo y hacer un llamado de paz para que todos juntos clamemos y el mundo, al mundo le podamos dar un poco de ilusión, de esperanza y de hermandad.
Bravo, bravo, bravo. Es cierto lo que dices, y miren, muchos de ustedes tal vez no lo sepan, pero Marta no solo es una persona que se siente y escribe, es una persona que ha salido a las calles, ha ayudado a la gente, ha estado con personas violentadas, con niños maltratados, ha sido terapeuta y ha conciliado. Por eso tienes esa sensibilidad para escribir, porque yo digo que no es lo mismo leer una noticia y hacer un poema de esa noticia que salir a la calle y vivir lo que los demás están viviendo.
Es muy difícil. Yo creo que, no digo que nadie, pero sí digo que pocos poetas han hecho lo que he hecho yo, ¿no? Yo me he sentado sobre un puente. Simplemente me siento a observar un puente peatonal sobre mi ciudad, ¿no? Simplemente a observar lo que se vive ahí. O sea, y tengo un poema acerca de eso también. La prostituta que se vende, el señor que vende los sombreros, el niño que juega, este que está tratando de vender algo para llevar algo para su casa, alguien que pide limosna. No sé, y yo observo todas esas situaciones y ahí es cuando digo, caramba, yo no he sufrido tanto, ¿no? Sí. Yo no he sufrido tanto. Entonces, ahí me siento a escribir, a redactar mis poesías, a darles una forma de manera que sea una protesta, una denuncia también, porque me gusta, claro, me gusta. Y pues me siento bien haciéndolo y... De hecho, yo, pues, no es un secreto, yo fui predicadora muchos años, ¿no? Sí. Y pues en el ejercicio de la predicación se resocializa mucha gente, de todos los géneros, de todas partes, drogadictos, incluso asesinos. Yo no tengo reparo en sentarme con un indigente en la calle, conversar y que me cuente su historia. Cosas así como esas yo las hago, ¿no? Y me siento bien, la gente de repente tiene miedo de hablar, alguna vez alguien me dijo que no le hablara a las prostitutas porque podrían pensar que yo era como ella, ¿no?
Ah, qué terrible.
Y a mí me va y me viene porque claro, soy como ella, yo quiero conocer su historia y cuento.
Claro.
Yo no tengo problemas con que piensen o no piensen de mí, ¿no? Entonces, pues en una ocasión entré a un lugar donde había muchas prostitutas y me puse a conversar con ellas.
Pero eso, entonces, eso Marta...
Sí, me contaron sus historias.
Claro, eso sensibiliza, el convivir, el estar con las prostitutas, el estar con gente que no tiene para comer, y yo sé que tú le has llevado un plato de comida a gente que no tiene para comer, ¿me entiendes? Si tú te sientas y estás y convives y vives... y das Y eso claro. mucho no lo entienden. O sea, como tú dices, Jan está loca, ¿no? Pero no, eso es lo que te ha hecho de la forma en que tú eres. Eres una mujer sensible.
Pues mira, pasó en una ocasión, yo trabajaba en un almacén, yo tenía un almacén de pintura, ¿no? Sí. De pintura automotriz para carros, yo manejaba mi almacén. Y pues para ahorrar comida, para ahorrar dinero, pues yo cocinaba ahí, hacía mi comida para mi hermana y para mí. Y allí iban los indigentes de ese barrio, los aquí los llamamos desechables, que son habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas, hay de todo. Sí. Y me llevaban frascos que yo necesitaba en mi almacén para envasar pinturas, yo se los compraba, pero además les daba comida. O sea, yo hacía bastante, te daba, ven, te comes tu sopa y ven. Y entonces ellos ya me conocían y me querían, ¿ya? Y ellos me contaban sus historias. Y mi hermana me decía, Marta, pero ¿cómo se te ocurre? Mira que los estás educando, que esa gente es mala. Y digo, a mí no me han hecho daño. O sea, el daño está en cómo los ataques, en cómo los trates. Ellos son personas. Claro. Y ellos tienen hambre. No quiero imaginarme que un día yo tenga hambre y nadie me dé un bocado de comida.
Así es. Así es. Marta, de repente las personas se quedan calladas, abrazan silencios. Y sabemos que la palabra y el lenguaje son las armas de todos los poetas. Dime, Marta, ¿cómo son tus silencios? Esos silencios, ¿cómo los conviertes en poesía?
Mis silencios tienen más que ver con mi vida sentimental, o sea, porque es lo que yo no hablo, es lo que yo no digo. O sea, nunca me verán diciendo, oh, Marta está enamorada, Marta charla con Marta charla con aquel, ¿no? Claro. Porque pienso que una relación se basa mucho en el respeto por el espacio de la otra persona. Y pues entonces yo estas cosas nunca las doy a conocer. ¿Cuándo se convierten en poesía esos silencios? Cuando yo pienso en esa persona que amo, ¿ya? Y que de repente pues me inspira mucho, entonces escribo acerca de las vivencias con esa persona, acerca de lo que vive esa persona incluso, no tiene que ser solamente lo que vive conmigo, sino su vida, lo que es su vida también, ¿no?
Claro.
Esos silencios son los que se convierten, pues sí, más que todos los que tienen que ver con mi vida sentimental, porque ya lo que tiene que ver con lo social y todo eso, pues yo no tengo problema, lo hablo pues más libremente, ¿ya?
Claro, claro. Bueno, vamos a una canción, Marta.
¿Cómo?
¿Quieres que vayamos a una canción?
Claro, si tú quieres, Rosario, dale.
Sí, para que descanses un poquito y me busques más poemas, porque solo nos has compartido dos, señorita.
Dale, dale, que sí, ahí para dar y compartir.
Dale, pues vamos a otro vallenato, ¿te parece?
Déjame antes, yo saludo por aquí a un gran amigo, gran escritor paisa que admiro con alma, corazón y sombrero, y él lo sabe, se llama Juan Mauricio Ochoa. Es de un pueblito de aquí de Antioquia y es un excelente escritor. Pues, mi abrazo para este gran señor, maestro para mí.
Abrazos para él. Mira, regresando, vamos a hablar del colectivo que formaste en 2016. Bueno, nos vas a contar cómo está yendo ese colectivo, qué planes tienen.
Vale,
¿sale?
Sí, me gusta.
Vale, vamos a con Parranda en el Cafetal. ¿Qué te parece? Al rato hablamos también del café colombiano, ¿eh? vamos.
Aquí traigo la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy es a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy es a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor, que se sepa que yo ando en el cafetal. Que hay, despierto el día 9, yo tengo amor para el mundo entero. a divertir. Ya ven, aquí estamos re feliz. Por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo por no ver. Diga toda la que quiera que deje. Diga por cada si sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que es, cómo se canta y se brinca en un solo pie.
Hermoso, cómo se canta y se ríe en un solo pie, en un solo pie. Ese fue la parranda en el cafetal. Sí, Marta.
Esa es parte de nuestra cultura, ¿no? De cómo nosotros, todo es como alrededor del café. Nuestra cultura es cafetera y pues hasta el vallenato. Los poetas, los cantantes, todo viven alrededor del café.
La pizca del café es una fiesta para ustedes, ¿verdad?
Dios. Bueno, estar muy feliz sin tener mi taza de café caliente, negro, humeante. Siempre está a mi lado, siempre.
Recién tostada.
Soy totalmente adicta al café.
Qué rico. La verdad, a mí igual me encanta el café y hemos comprado café colombiano delicioso y bueno, es una fiesta. Cuando escuché esta parranda en el cafetal, me imaginé a los del pisco, a los que están piscando café, bailando con sus bolsas ahí, echando el café para luego lavarlo y llevarlo a tostar.
Y silbando y tatareando las canciones. De hecho, yo me crié en zona cafetera, entonces a mí esto me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Recuerdos de la niñez, de la infancia. Y pues es muy lindo cuando, por ejemplo, yo que les llevaba el almuerzo a mis tíos, a a los peones, al tajo donde él estaba trabajando, de lejos uno los escuchaba silbando, cantando, y entonces pues eso lo guiaba a uno, ¿no?, hacia el lugar donde él estaba,
¿no? Ah, qué hermoso. Ah, qué hermoso.
Y aquí pues yo personalmente soy adicta.
Adicta al café. Bien, ahora cuéntame ese colectivo que en 2016 formaste, ¿cómo va? ¿Qué planes hay?
Bueno, el colectivo se dio porque en nuestra ciudad y casi en todo el mundo pues hay eventos poéticos, ¿no?
Claro.
Pero eventos a los que no tiene pues como acceso a cualquier persona. O sea, tienes que ser muy reconocido, tienes que, bueno, una serie de protocolos pues que muchas veces no alcanzamos.
Sí.
Entonces la poesía se convierte simplemente en un arte de salón, donde van los intelectuales a escuchar poesía, donde va el ingeniero, donde va el abogado, la enfermera, el maestro, pues estos personajes que tienen una trayectoria, que son estudiados, que tienen una profesión, y entonces es para ellos, ¿ya? O sea, algo así como algo burgués, digo yo.
Sí, ¿ya? Sí.
Entonces, cuando un campesino, un ama de casa, un muchacho urbano, quiere presentar su poesía, pues simplemente no le dan entrada, pues imagínate. Entonces ya lo van a discriminar un poco. Entonces, pues pensando en esto, yo dije, ¿por qué no hacer un grupo donde de repente uno diga, vamos? Itinerante, de hecho, es que no tenemos un lugar fijo, no tenemos una sede, no tenemos un salón donde nos vamos a reunir. Nosotros nos reunimos en un parque y pues invitamos personas que quieran estar ahí. Y esas personas que quieran exponer su poesía y decir, yo escribo. Y qué rico que se vaya a conocer, que por lo menos sienta que está recibiendo apoyo de alguna manera.
Claro.
Entonces, con este fin, pues me surgió la idea de crear poetas itinerantes de Medellín para llevar la poesía un poco más allá, de repente llegar a la plaza de un pueblo y empezar a declamar poesía ahí, que la gente conozca la cultura de la poesía, porque la cultura de la poesía es algo muy olvidado. O sea, hoy en día pues está el internet, pues ya la gente no lee, y ahorita pues se meten a la música, qué sé yo, a los ritmos urbanos, pero muy poco la poesía. Entonces, como hacer que la gente vaya mostrando que tiene esa capacidad de escribir y que se sienta querido y que se sienta respetado y apoyado. Es más que todo eso la finalidad de poetas itinerantes.
Y eso es bueno, porque es lo que ustedes quieren, es que la poesía regrese al pueblo, y eso es importante, porque como estuvimos hablando con el poeta Salvador Pliego, de repente él me dijo, es que la poesía la quieren hacer elitista, cuando la poesía es del pueblo, ¿no?
Exactamente, es lo que yo te digo. Yo digo que la toman los burgueses, una poesía de salón, una poesía muy de caché, muy para ti que eres abogado, tú que eres intelectual, pero no para la gente del pueblo, ¿no?
Claro, claro.
Pasa aquí tenemos el festival que, gracias a Mauricio que me lo está recordando, tenemos el Festival Internacional de la Poesía en Medellín, donde tú vas por todo Medellín, por la calle que tú vayas, al cerro, al parque, a la biblioteca, donde sea, hay poesía, incluso en los pueblos, porque se traen poetas de todo el mundo para este festival. Y son 8 días de poesía sin parar, desde la mañana hasta la noche, y repartidos por toda la ciudad y en pueblos cercanos también. Es algo hermoso, porque de repente uno no sabe para dónde va a elegir. Yo quiero ir al Parque de los Deseos, yo quiero ir porque van a estar en el Parque de los Pies Descalzos o en el Pueblito Paisa o qué sé yo. Entonces, es algo muy lindo. Para nosotros como países es un orgullo, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Con este festival, donde tenemos poetas de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que no es para poetas colombianos. O si hay poetas colombianos, son poetas que ya tienen mucha trayectoria, mucho recorrido y que se meten por otros motivos a esto, ¿ya? Entonces, pues, es muy triste, aunque lo disfrutamos. Yo soy una que no me lo pierdo. Pero es muy triste si yo hoy me presento y me dicen, no, es que a ver su trayectoria. Ah, no, yo publico en Facebook. No sé.
Ay, Marta.
Bueno, es verdad. Entonces, pues, yo digo, aquí Juan Mauricio me está ayudando un montón.
¿Tú estás trabajando con Juan Mauricio? ¿Tú trabajas con Juan Mauricio? ¿Con Mauricio Tobón también estás, verdad, en el colectivo?
Sí. Mauricio Tobón es pues el alma mater del colectivo, porque Mauricio es una persona que yo digo que es un loco intelectual. Por el día y todo esto, pues él la expresa y cómo crea personajes y cómo hace sus relatos. Es una persona que engancha con su lectura y tiene muchísimo conocimiento acerca de la poesía. Entonces, pues, él es quien realmente nos enseña muchísimo.
Ah, qué bonito. La verdad que abrir micrófono en plazas, abrir micrófono así esté lloviendo, abrir micrófono con una, con dos, con nadie, pero hablar de poesía, qué hermoso, ¿no?
Sí, sobre todo me dice aquí Juan Mauricio, es verdad, que aquí tenemos pues barrios en conflictos, es verdad. Tenemos zonas muy conflictivas de violencia, de venta de drogas, de todo esto. Y yo pienso que si desde el hogar, como lo aprendí yo, yo viví y crecí en circunstancias muy difíciles pues en la parte económica, sí. Pero cultivé ese amor por la lectura desde pequeño y fue ahí donde aprendí a amar la poesía. Y yo te voy a decir que yo no tengo ningún poeta que me incluya en mis letras. O sea, yo no puedo decir, no, yo escribo porque me encanta Alfonsina del Mar, o porque Alfonsina Estorio, o que Gabriela Mistral. Pues yo no digo eso porque nadie incluye mi poesía, porque yo digo que nadie escribe las locuras que yo escribo. Entonces, ninguna influencia en mí. Pero sí aprendí a amarlos, a gustarlos, a querer hacer poesía, gracias a que los leí, ¿no?
Así es.
Si los padres hoy en día sembraran esa cultura en sus hijos, yo creo que la historia sería otra. Habría más cultura y menos males. Es cierto que sin duda podría pasar.
Así es. Entonces, más cultura y menos balas. Qué hermoso. Qué hermoso. Así debe ser. Así debe ser. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar la lectura, amar la poesía, amar las artes, amar el ser sensible, ¿no, Marta?
Sí, hombre, la poesía es el lenguaje de la alma, sin duda, sin duda. O sea, yo digo, hablando un poco de las dos cosas, del sentimiento y del plagio, ¿no? Yo me baso mucho en esto. Digamos, yo cualquier día entro en un trance, por decirlo así, porque es verdad, así lo siento. Yo de repente empiezo a escribir y yo nunca tengo una idea premeditada de lo que voy a escribir. Yo nunca digo, voy a escribir sobre tal cosa, o voy a escribir un tema erótico, o voy a escribir un tema romántico, o un tema muy triste. Nunca, no me pasa. Yo simplemente me siento a escribir, traigo una letra ahí, una palabra ahí, y por ahí se va una poesía. Pero con la diferencia de que no estoy tratando de buscar palabras, de unir palabras, de ver cuál cuadra aquí, cuál cuadra allá, sino que me voy con mis recuerdos, con mis vivencias, con mi vida, con lo que veo, con lo que palpo, respiro, como siento, en fin. ¿Sí me entiendes?
Claro, claro.
Entonces es total, total mi sentimiento, total, de una manera que muchas veces yo estoy incluso llorando, incluso cuando yo reacciono. Estoy bañada en lágrimas, porque me tocó tanto ese momento y ese poema que lloré. Y yo, mis hijos deben pensar que yo soy loca, porque yo estaba que me ven llorando. No me lo digo por qué, pero estoy escribiendo.
Y te voy a decir una cosa, yo, Marta. ¿Cómo
es posible? ¿Cómo es posible que una persona que no sienta estas cosas, que no las viva, que no las palpe, que no las coma, que no las saboree como yo, quiera adueñarse de una poesía? Entonces yo digo, esta persona es una persona que no tiene ni pasado, ni futuro, ni presente, ni recuerdos, no tiene una historia, nada la marcó, nada vivió, nada sufrió, nada esperó, o sea, es un ser muerto.
Exactamente.
Que simplemente quiere vivir ahí, porque sí, vi esa poesía y me gustó y punto.
Así es.
Pero es una persona que no tiene una vida propia. Yo digo, yo escribo porque tengo una vida propia. ¿Ya?
Exacto.
Mis propias vivencias.
Así
porque
es.
Yo he dormido al lado de los ríos. Yo puedo escribir tranquilamente de amar bajo la luna, debajo las estrellas, a la ribera de un río, qué sé yo. Yo estas cosas las he vivido, ¿me entiendes?
Sí.
Las he vivido. Entonces las escribo. ¿Pero qué puede escribir una persona que no haya vivido nada, que no sienta nada, que no ame nada?
Es que no escribe, plagia. Ese no escribe, ese es el que plagia. Y te voy a decir una cosa, Marta. Tú también como que presientes las cosas o no sé, porque a mí la vez que me invitaste al evento de Te Amo Mamá, tú me pusiste dos poemas, estuvimos hablando, te dije hace 2 años que no puedo escribirle a mi mamá. Motivaste que le escriba a mi mamá después de 2 años y eso te lo agradezco muchísimo porque me había yo quedado con ese sentimiento y tú bajita la mano, la verdad, porque así eres tú. Bajita la mano, vas rascando hasta que le llegas a la persona, ¿me entiendes? Porque me pasaste poemas, me platicamos de lo que tú has sentido al no tener a tu mamá y vas moviendo y yo te agradezco el que yo haya podido volverle a escribir a mi mamá. Vamos a saludar a los amigos que están aquí en el chat. Está Ángeles Cerrillo.
No, pero
a ver, déjame.
Está por ahí todo revolucionado. Yo quiero leer algo que puso aquí Juan Mauricio. Como te digo, Juan Mauricio es un poeta pequeño.
Sí.
Y pues dice, muy bien por tu apreciación a la defensa de los poetas colombianos. Y dice, hermoso lo que acabaste de decir, eres única, original, fuera del plagio. Qué bueno que pienses así. Dice, vos sos una paisa, y bueno, no le encuentro la palabra ahí, dice, única, verdadera, gracias por dejar nuestra tierra estar orgullosa de vos. Hombre, no sé, yo soy la que me siento orgullosísima de mi tierra.
Claro.
O sea, para mí, Antioquia, Medellín, es de lo mejor que hay. Es una tierra llena de colorido, llena de cosas lindas, de gente arrolladora, de gente simpática, trabajadora, creativa. En fin, con mucho talento, con mucha cultura. O sea, aquí tenemos muchísimas cosas. Yo soy la que me siento muy orgullosa. Ahora, cuando yo me encuentro un poeta antioqueño, yo tengo cientos de amigos en todas partes, ¿no? Cada rato tengo que estar borrando porque pues, me llena de amigos. Pero, y tengo de muchas partes, y tú sabes, no es un secreto, yo amo a la gente mexicana, sobre todo estas mujeres como tú, que siempre han estado ahí, y creo lo que me dijeron en alguna ocasión, dice, a ti un grupo de mujeres es la que te da la fuerza y la que te va a sacar adelante, la que te llena de poder, la que te llena de energía, la que te envuelve, son las mujeres. Y yo lo creo, porque a mí la mujer mexicana es la que más me ha impulsado, es la que más me ha apoyado, pero Yo veo a los paisas, a la gente de mi tierra, y yo me encuentro con un poeta de mi tierra, y hombre, yo quiero que lo lean, yo quiero que lo escuchen, yo quiero que esas letras se las lean en cualquier parte, ¿no? Porque me gusta, porque yo amo mi tierra, yo amo mi gente, mi ciudad, yo la amo.
Claro. Marta.
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Mira, vamos a saludar a los compañeros que nos están escuchando aquí en el chat. Está Tlacael, el compañero de la radio, tiene su programa los viernes de 2 a 4 de la tarde. Ángeles Cerrillo, compañera también que transmite en vivo desde la página de Radio AMLO. Iván Cosme está con nosotros. Patiorella también está escuchándonos. Y bueno, me mandó Ángeles de los lugares donde nos están escuchando. ¿Estás siendo escuchada, Marta, en Alemania, en Argentina, wow, en Perú, en México, en Estados Unidos, en varios lugares, en varios lugares? No alcanzo a ver porque estoy media ciega ahorita, la verdad. En Venezuela, en México, hay varios estados de México, no logro identificarlos, pero en Mérida, Yucatán, sí, porque veo la cabecita del perrito, todo perfectamente bien. Y gracias por estar aquí con la señora Marta Lombana, la señora Conciencia, ¿no?
Dios mío, a veces yo digo, Rosario, y cuando yo no creo en la falsa, digamos, en la falsa humildad, porque es que, bueno, una cosa es ser humilde, yo digo, yo soy humilde de pronto por mi estado económico, ¿no?
Claro.
¿Ya? ¿No? De pronto por mi coeficiente intelectual, lo que sé yo. Se puede decir que uno es humilde. Yo sinceramente creo que yo recibo mucho más de lo que doy, mucho más de lo que doy, porque pienso, y esto ha sido algo mío desde niña. Algún día yo le comentaba algo a Limar, que he tenido cierto liderazgo, pero no sé de dónde viene, no me lo explico por qué, pero sí he tenido cierto liderazgo, como, no sé, como esa manera de atraer, ¿sí me entiendes?
Claro.
A mucha gente ha dicho muchas veces que no sé, que es la mirada, que es la sonrisa, que no sé qué. Lo que cuando la gente ve que algo es como más genuino, más original, no sé. Pero sí he tenido como esa virtud, digo yo, y le doy la gloria a Dios por eso, de recibir. Yo nunca he recibido bienes económicos, ¿ya?
Sí.
Pero he recibido bienes emocionales que me llenan y me hacen sentir muy orgullosa de mí y me hacen sentir muy bien conmigo mismo, sobre todo porque yo, no sé, siempre quiero dar. Soy muy centrada, sí. Soy muy centrada, yo no entrego al 100% porque es de cuidado, ¿no?
Claro.
Pero yo a la persona en la que confío, simplemente con leerla, yo ya sé que puedo confiar en esa persona, ¿ya?
Así es.
Soy muy, muy demasiado perceptiva. Entonces, eso mismo me lleva a ser demasiado cuidadosa. Yo soy muy cuidadosa para elegir mis amistades. Entonces, pues, nada, solamente agradecer a todos ese cariño, ese respeto. El que me lean, jamás esperé esto en la vida, jamás soñé con ser entrevistada, jamás soñé con escribir un libro, jamás soñé con tener tantísimos amigos, en fin, pero son dádivas de Dios, esos son dádivas y son, digamos, riquezas anexadas a lo que ya tenemos, ¿no? Son regalos extra que Dios nos regala. Y pues para todos, ese cariño es así, porque los amo a todos, los amo, los siento, los vivo a ellos, a cada poeta, los llevo en mi corazón, me enamoran, yo me enamoro de ellos, yo los quiero a todos, Y por eso es que yo digo, pues que me dan demasiado.
Dice Arturo Sandoval, ahorita deben de estar revolcándose en tu tumba Neruda y todos los poetas al escucharte, Marta. De verdad, Marta, te das a querer aquí en el chat que se tiene del poeta errante. Está Gladys, te quiere muchísimo Gladys, está Sandra, Arturo, está Ámbar, está Oli, nuestra queridísima Olimar, Tucita, Gemita, y todas, yo nunca he leído algo.
Sandra Karina la veo como también.
Sí, Sandra Karina, que dijo que tu poema, el excelso, magnífico. Y es verdad, tú te das a querer, Marta, tú te das a querer. Y lo que me gusta de este chat del poeta errante es que hay mucho apoyo, hay mucha solidaridad. Y tú eres la que lleva la batuta junto con Gladys, junto con, por supuesto, Ramón, que es el...
Que con Anselmo motivando a la gente.
Exacto,
Anselmo. Te voy a decir rápido. ¿Qué pasa con el chat del poeta errante? O sea, yo no participo mucho en otro chat.
Sí.
Pero cuando yo conozco a un locutor, lo traigo al poeta errante. Si yo conozco a un poeta, lo traigo al poeta errante.
Sí.
¿Por qué? Porque me parece que es un buen medio para que entre poetas y locutores se conozcan, se quieran, se acerquen. Entonces es más que todo brindar ese apoyo tanto a los locutores para que tengan buena audiencia. Mira, por ejemplo, que tu programa te apoyan...
A Oli.
De otros amigos, siempre están ahí.
Claro.
Apoyan, entonces me gustan mucho.
Y eso se agradece. Eso se agradece. Todo eso que tú haces de estar apoyando a los locutores, estar apoyando programas de poesía, estar apoyando programas de gente de todo el mundo. Y eso se te agradece, Marta. De verdad que cómo no te van a querer, mujer. ¿Cómo no te van a querer? Díganos otro poema porque no lo va a creer. Ha pasado rapidísimo el tiempo. Son las 6:46. Díganos un poema, por favor.
Ok. Segundos. Antes te voy a dar un mensaje que te envían por aquí. Te lo envía Juan Mauricio Ochoa y dice... Dile a Rosario que gracias por la difusión del arte escrito, en este caso la poesía, y por la difusión, la voz alada de mis...
Vamos a una cancioncita porque se nos ha caído Marta. Vamos a con Ramón Carela, Penel.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope, se siente en un...
Mira, Ramón Carela, nos va a tener que disculpar, nos queda poco tiempo. Queremos escuchar un poema más de Marta Lombana. Ya pondremos Penélope en su hermosa voz. Marta. Marta. A ver. Marta, ya estás. Ahora sí te escuchamos. Ya me disculpé con Ramón Carela. Quité la canción, él tiene una voz preciosa con la de Penélope, pero nos queda poco tiempo para escucharte.
Bueno, entonces si quieres voy a la poesía, ¿ok?
Por favor. Y muchas gracias, Juan Mauricio.
¿Cómo?
Le dije muchas gracias, Juan Mauricio, por lo que me estabas diciendo y en ese momento se cortó la llamada.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, sí. Dice la poesía. Es una reflexión. ¿Cuántas veces Cuando a veces te sientas sola, creas que ya no hay nada, porque has vivido penas y no te quedan esperanzas. Cuando a veces recuerdos de amores que dejaron huellas en tu alma y te dejaron llorando sola y bebiendo tus lágrimas entre sollozos entrecortados, oculta bajo una manta. Cuando a veces recuerdes que con generosidad has dado de tu pan y de tu abrigo, y alguien bajo tu techo está alberado, y con tristeza has visto cómo la espalda te han dado y con ingratitud te han pagado. Cuando a veces piensas que te quedarás solitaria, porque el amor nos llamó a la puerta y decidió su llegada, quizás era profundo continuando que lo esperaba. Cuando a veces la lluvia cae con su monotonía necesaria, porque no es existente las paredes de tu alma. Cuando a veces la noche se abre sus brazos oscuros y en su negrura te arrugue, y la mira suspendida en el cerro con cara de tonta dormida. Y a veces, me da la fortuna, va a ser de la madrugada, y te despierta de los arcos de tu vida sin nada. Y cuando a veces, al abrir los ojos en la mañana, y ves a tu alrededor, notando que solo la soledad está en tu cama, caminando despacio, mira por la ventana. Hay un sol que está saliendo y con su rayo de esperanza cae con los que descansan y caminan por el paso. Abraza de nuevo los sueños que renacen con los años. Entona una dulce canción mientras la aurora te aparece. Busca la continuidad hasta debajo de las piedras. Siente el sentimiento que nos convierta en la vida. Nos debe estar lo que se puede. Busca reír con verdadera alegría. Cuando a veces te sientas sola para volver a tu cama, no temas, vuelve a tu soledad, que te abrace a tu alma, que en soledad te vive feliz cuando no se quiere nada.
Que te abrace el alma, bravo, 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 bravo. Dice Miriam López, palabras ciertas de Marta, pero como somos un poco locos, pues allí seguimos y seguimos difundiendo y creando nuestra propia identidad. Mis felicitaciones por la tenacidad de Marta. Cuando mencionó Antioquía me trajo gratos recuerdos de un gran amigo poeta, Carlos Valle, un arriero maravilloso, que tuve el gusto de abrazarlo y compartir escenario con él. Te felicita mucho Miriam López.
Pues aquí la teoría de... un arte, esto es una cuestión solo de empieza precisamente por el papel, la madera, la caña, cosas que hacen. Nuestros hombres son muy emblemáticos en nuestro país. Y hay muchos poetas, muchos personajes entre ellos, que es mucho talento.
Que es
una vida muy apasionante.
Pues te mandan muchos saludos, mucha gente, luego te voy a mostrar lo que me mandaron para que veas de todos los lugares que te escucharon. Te quiero mucho, señora Marta Lombana, sabe que la quiero mucho. Y le vamos a decir una cosa, ya está la lista de plagiadores y de lugarcitos que tienen plagiadores en la página No al Plagio. Apoyen esa página, por favor, porque realmente está promoviendo No al Plagio y está demostrando quiénes están plagiando. ¿No es así, Marta?
Sí, mi condena ahora que creó esta página, lo que yo decía ahorita en el Poeta Errante, que apoyó a sus creadores, que se han creado la parte, porque es lógico. Si atacan a una sola persona, imagínate, pues ahora no se más. Pero quiero que la gente entre y vea, y en vez de atacar, en vez de necesitarles, como les insultan y todo eso, pues queremos que vieran el favor que se está haciendo en vez de la poesía, y pues mejor ir a ver, ¿no? Y pues,
Claro. Mi querida, admirada y muy estimada Marta Lombana, de verdad, gracias, 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 gracias por estas dos horas de amor, por las letras, gracias por caminar por conmigo, junto a mí, por prestarme tu mano y llevarme a tu vida, a tu mundo, a tus letras, a tu forma de ser. Muchas gracias.
Aquí a mi ciudad, y bueno, qué rico. No, feliz, Rosario, feliz, muy agradecida contigo. Tú sabes que te tengo mucho cariño. Me pareces grande, mujer, porque la verdad haces muchísimo por la poesía. Hacer esto no genera ganancias económicas, y pues es de aplaudirte lo que tú haces. Tus programas son bastante buenos y yo te felicito de corazón, porque sabes lo que quieres y lo haces muy bien. Entonces, yo soy la que te felicita y te aplaude.
Ay, qué linda eres, qué linda eres. Te quiero mucho. De verdad te quiero muchísimo. Y gracias a todos los que estuvieron de la mano de Marta y tomando también la mía. Gracias Chacael, Ángeles, María Ernestina, Olgi, Etusita, Gemita, Iván Cosme, Patiorella, Juan Mauricio, Ania Velotti,
desde Perú,
desde Perú. ¿Sí? Miriam López también desde Perú nos estuvo escuchando. Gracias a todos y a cada uno de los que estuvieron aquí con nosotros. Y como siempre, y como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Marta, yo ya me despedí. Es tuyo el micrófono.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el Poeta Errante, Cusita, Oli, Arturo Sandoval, también yo pues el apoyo, Mauricio Ochoa, María Ernestina, te amo un montón, María Ángeles, Ania Velotti, Juan Mauricio Ochoa, Pedro Hernández, que también estuvo en una cantidad, los quiero muchísimo, los tengo y los llevo en mi corazón. Y mi consejo, sigan adelante, sigan escribiendo, sigan difundiendo poesía, escriban sentimientos y denlos a conocer, y que el Señor siempre esté con ustedes. Y a Radio AMLO y a Poesía Morena y algo más, mil gracias por el apoyo, por el espacio, y a ti, Rosario, ¿qué más te puedo decir? Te quiero muchísimo y un abrazo, muchísimas gracias.
A usted, señora. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Un abrazo a todos.